Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestro bienestar. Les saludamos Diana Romero y quien les habla Juan David Puentes. El tema que les traemos hoy aplica para todos y cada uno de nosotros. Muchas veces nos ha pasado que nos hemos atorado y de forma jocosa decimos que se nos fue por el camino viejo. Pues bien, esta situación puede ocasionar asfixia grave y generar daños cerebrales e incluso la muerte.
Juan David, si una persona se atora o atraganta, debemos actuar inmediatamente y cada uno de nosotros puede salvar vidas si aprendemos a reaccionar de manera asertiva en el menor tiempo posible. Y precisamente para hablarnos de cómo debemos actuar en un caso de esos, nos acompaña el día de hoy el doctor José Ricardo Navarro Vargas, médico de la Universidad del Valle, anestesiólogo de la Universidad Nacional, expresidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Actualmente es el decano de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctor, bienvenido.
Muchas gracias, Diana Samira y Juan. Muchas gracias por la invitación.
Experto responde.
Doctor, empecemos contando a nuestros oyentes en qué consiste el atoramiento.
Bueno, el atoramiento consiste en el paso de una sustancia diferente al aire por la vía aérea. Recuerden ustedes que en la faringe, o sea, en la garganta, hay como un doble camino, una Y. Hacia adelante queda la vía, hacia los pulmones, la vía aérea, y hacia atrás queda el esófago. Cuando algún alimento, así sea agua o un alimento sólido, en lugar de seguir por el esófago, coge hacia la vía aérea, en ese momento hay un espasmo, o sea, se cierra la laringe y la persona se atora, es decir, presenta una obstrucción de la vía aérea superior.
Doctor Navarro, ¿y qué tan frecuente se presenta esta situación en niños y adultos?
Es más frecuente en los niños, por cuanto los niños menores de 5 años, todas las cosas que cogen se las tratan de llevar a la boca. Entonces, por eso hay que prevenir, y esa es una de los mensajes de esta sesión, que por favor no le den a los niños objetos pequeños que quepan por la luz de un cilindro de papel higiénico. Por ejemplo, fichas de parqués, dados, canicas, jugueticos pequeñitos, porque los niños se los meten a la boca y se pueden atorar con ellos. En los adultos, especialmente en sitios de comer, en cafeterías, en restaurantes, por eso este síndrome de atoramiento, que en Latinoamérica se denomina OVASI, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, en el mundo se llama café coronario, porque ocurre en las cafeterías y la persona atorada coge y se toma el cuello con las dos manos como si tuviera un síndrome coronario o un infarto. Es por eso lo llaman coronari café. Entonces, de ahí que la frecuencia oscila entre 0.7 y 7% en los restaurantes de personas que pueden atorarse. El atoramiento puede ser parcial y entonces con la tos pueden expulsar el cuerpo extraño, o puede ser total, en el cual pues es muy grave.
Doctor, ¿cómo identificamos que una persona está sufriendo un atoramiento?
Esta pregunta es sumamente importante. Cuando una persona se atora, si es un adulto, se levanta del puesto donde esté y se lleva las manos al cuello. Ese signo se llama el signo universal del atoramiento. Cuando la persona se atora, pero el atoramiento es parcial, la persona tose para tratar de expulsar el cuerpo extraño. El problema es en los niños. Los niños están jugando y súbitamente pierden el conocimiento. Entonces, un niño que súbitamente tenga un síncope, o sea, una pérdida del conocimiento, hay que sospechar que tenga un atoramiento.
Doctor, ¿y cuánto tiempo puede estar una persona sin poder respirar antes de sufrir alguna lesión cerebral?
Bueno, una persona tiene una lesión cerebral después de 3 minutos, pero una persona pierde el conocimiento después de 40 segundos de que no le pasa aire a los pulmones. Recuerden que el cerebro requiere para tener la conciencia, para estar alerta, requiere dos sustancias supremamente importantes. Una es el oxígeno y la otra es el azúcar. Por tanto, si el cerebro se depriva o se priva de oxígeno, a los 40 segundos el cerebro se desconecta. La persona pierde la conciencia y se cae al piso inconsciente. Entonces, el problema es que cuando pierde la conciencia, la lengua ocluye la vía aérea. O sea, si la persona se atora, pues va a tener doble atoramiento, no solamente por el cuerpo extraño, sino por la lengua. Y si nadie la puede auxiliar, pues la persona después de tres minutos que no reciba ningún tipo de maniobra para revertir ese atoramiento, pues la persona prácticamente queda con daño cerebral, en caso, porque puede ser que el corazón sea reactivado, pero después de 3 minutos, desafortunadamente queda con lesión neurológica irreversible.
Salud UNAL, contigo.
Doctor, ¿y de qué manera podemos reaccionar para poder ayudar a una persona que está sufriendo un atoramiento?
Cuando el atoramiento es un atoramiento parcial, o sea que la persona hace como un silbido porque no le entra completamente aire, uno debe decirle, la persona está consciente, debe decirle que por favor tosa. En un atoramiento parcial, la tos tiene tanta fuerza, es como un huracán que saca el cuerpo extraño. Si la persona no puede hablar, uno no espera hasta que se ponga morada, como dicen, hasta que se ponga cianótica, sino que uno inmediatamente debe hacer lo posible por apretar el pecho de esa persona para tratar de expulsar el cuerpo extraño. Al apretar el pecho, ¿qué pasa? Que el aire que tiene en los pulmones, que se llama capacidad residual funcional, hace que al verse comprimido, y como el cuerpo extraño está en la única entrada hacia los pulmones que se llama la glotis, está ahí obstruyendo el paso de la vía aérea, al apretar el tórax, entonces el cuerpo extraño se expulsa. Esto es la persona, el reanimador o el testigo, se hace detrás de la persona y le aprieta el tórax, el pecho, o también puede apretarle el abdomen entre la parte final del esternón y el ombligo. En ese punto medio, ahí hace la fuerza, de tal forma es una fuerza hacia el reanimador. O sea, se pone detrás de la víctima y aprieta fuertemente, 1, 2, 3, hasta que la persona expulse el cuerpo extraño. Si la persona no expulsa el cuerpo extraño, no hay porque todavía la persona hay tiempo para rescatarla. ¿Qué hay que hacer? Acostarla y hacerle presión en el pecho, como dándole compresiones torácicas, como si hubiera tenido un paro cardíaco. Entonces la persona, con su peso, pone las manos en el centro del pecho, a nivel de las tetillas, de las mamilas, y allí deprime el tórax, y esa fuerza hace que el aire se comprima y expulse el cuerpo extraño. O sea que si una persona no logra sacar el cuerpo extraño con alguien que le esté haciendo presión cuando está consciente, si pierde la conciencia, hay que acostarlo y hacerle esta maniobra acostado, y créanme que si lo hacen bien, el cuerpo extraño sale.
Doctor, ¿y qué errores se cometen comúnmente a la hora de tratar de ayudar a una persona atorada?
Bueno, el error más frecuente es no hacer nada. O sea, hay personas que ante una escena de estas les da tanto pánico que quedan paralizadas, y entonces pues pasa el tiempo, y como les digo, para el cerebro esto es cada segundo que pase. Es un segundo que está contando para la lesión del cerebro. Ese es uno de los, no hacer nada. Segundo, que hay personas que estando atoradas les dan algún líquido, hacen unas cosas que no se deben hacer porque nunca han visto o han escuchado o se han capacitado para salvarle la vida al otro. No se les puede dar ningún líquido, ni hay otras personas que tratan de meter los dedos a la boca para sacar el cuerpo extraño a los adultos cuando están atorados. Corren el riesgo de que el adulto los muerda, porque en ese momento, en un estado de hipoxia, porque no llega suficiente oxígeno al cerebro, la persona puede estresarse a tal punto que en lugar de sentir que la están ayudando, lo que hace es agredir a la otra persona, que es lo que pasa cuando alguien se está ahogando en una piscina. Alguien intenta rescatarlo y es probable que la otra persona hunda al rescatador. Las lesiones que uno puede hacer, por ejemplo, es si coloca las manos en el abdomen a nivel del ombligo, puede lesionar una parte del intestino delgado que se llama el duodeno. Puede hacer allí un hematoma. Por eso la idea no es ponerla en el ombligo, sino por encima del ombligo. Sí, entre la sifoides, que es la parte final del esternón, y el ombligo. Y la otra, si la persona está inconsciente, no poner la mano en el centro del pecho, sino a un lado, y puede entonces fracturar las costillas. Entonces, estas son lesiones, pero recuerden que lo mejor es hacer que no hacer. Y ahí cuenta los segundos. O sea que, por favor, el llamado es a que uno trate de hacer, de rescatar, de salvarle la vida a la persona. Entonces, por eso es esta sesión de hablar del atoramiento es tan importante.
Doctor Navarro, y en el caso de los niños que son tan frágiles y que a uno le da de pronto miedo maniobrar con ellos, ¿qué debe hacer para poderlos ayudar y pues no lastimarlos en el proceso?
Una pregunta excelente, porque como los niños son los que muy probablemente más se atoran, los niños menores de un año, por estadística, no se les debe hacer ninguna compresión a nivel del abdomen, porque los niños menores de un año, los lactantes menores, tienen el hígado grande y entonces uno les puede lesionar el hígado. Y pues imagínese un hematoma o una hemorragia a partir del hígado, sería fatal. Entonces los niños, como son tan pequeños, se pueden tomar con la mano del reanimador y apoyado sobre la mano derecha, apoyada sobre el muslo derecho, y darle unos golpes en la espalda, entre las dos escápulas, lo que la gente llama las paletas. Se les da golpes secos allí, y ese golpe hace que se compriman los pulmones, y al comprimir el aire que está en los pulmones, se expulsa el cuerpo extraño. Esa maniobra es en los niños menores de un año. En los niños mayores de un año se les puede hacer la compresión en el tórax, pero lógicamente teniendo en cuenta pues que son niños, como tú dices, frágiles, y pues no se hace una fuerza que uno le hace a un adulto, sino un niño hasta que expulsa el cuerpo extraño. Pero lo que se ha visto es que, valorando riesgo-beneficio, si se hace de esta forma apretándoles el tórax, es mínima la lesión que se les va a producir. Si, en cambio, si no se hace nada y se traslada el niño atorado a un hospital, cuando llega al hospital llega sin signos vitales. O sea, por eso es preferible apretarles el tórax al niño y rápidamente para hacer que se expulse el cuerpo extraño. En ocasiones, el cuerpo extraño es, por ejemplo, un pellejo de pollo, ¿sí? Un hueso, es algo que se puede sacar de la boca. Si el niño pierde la conciencia, se mete en los dedos si pierde la conciencia, y se puede sacar de esta forma. Pero si es una canica, es un cuerpo extraño, es un pedazo de carne que está allá, más allá de la boca, no se ve en la boca, lo mejor es apretarle el tórax. Y créanme que, valorando riesgo-beneficio, esto es mejor que no hacer nada.
¿Y qué efectos en la salud pueden generar una situación de asfixia en los niños y niñas?
Bueno, como esto depende del tiempo, en la medida en que pase el tiempo y no se haga nada, la asfixia, la falta de oxígeno en los tejidos, especialmente en el cerebro, que es el tejido más lábil a la falta de oxígeno, es el que más se lesiona, pues el niño puede quedar con unas lesiones neurológicas irreversibles. Si pasaron 3 minutos y llegó la ayuda, digamos, después de 3 minutos y lo desaturaron al niño, pero esos 3 minutos definitivamente marcan la diferencia entre un niño que pudo haber quedado completamente normal y un niño que ya queda con daño neurológico irreversible. O sea, se mueren unas neuronas, especialmente las neuronas de la memoria, y las neuronas de la memoria que quedan en una parte llamada el hipocampo son las más sensibles a la falta de oxígeno. O sea, el niño ya queda con un déficit para toda la vida de su memoria y puede quedar con una, lo que llama la gente, una parálisis cerebral en la medida en que ha transcurrido pues mucho más tiempo, 4 o 5 minutos.
Doctor, y en el caso de los adultos, que entendemos que el atoramiento suele suceder es en el momento en el que se está comiendo y además haciendo otras actividades como charlando o riendo, ¿qué se ha hecho en los lugares en donde pues las personas comen, en los restaurantes, en los lugares en donde se venden alimentos, para entrenar a las personas que atienden allí de tal manera que puedan brindar estos primeros auxilios o esta primera atención a los pacientes que se atoran, a las personas que se atoran?
Pues esta pregunta que tú haces, Diana, es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente la persona se atora es porque nosotros tenemos un mecanismo de proteger la vía aérea con una parte que queda por encima de la glotis que se llama la epiglotis. Entonces, cuando uno come, la epiglotis cubre la glotis, o cuando uno toma agua o si está deglutiendo algo. Pero cuando la persona habla o se ríe o bosteza o grita, entonces la epiglotis se levanta para que salga al aire y emita los sonidos. Entonces precisamente ocurren los problemas es porque la persona está comiendo, alguien hace un chiste y en el momento en que iba a deglutir la persona se ríe, se levanta la epiglotis y queda expuesta la glotis a que se quede obstruida por el cuerpo extraño. Entonces, como esto ocurre en los sitios como los restaurantes, han habido en muchos países capacitaciones para todos los empleados de estos sitios. Inclusive hay unos afiches, se ponen unos afiches, en inglés por ejemplo se llama choking. Choking es atoramiento. Entonces son los 4 pasos para desaturar a la persona. Decirle a la persona cuando está consciente todavía, vamos a ayudarla, por favor permítame que le ayude, se pone detrás de la víctima, pega su pecho a la espalda de la víctima y rodea con sus manos el tórax y hace la presión para expulsar el cuerpo extraño. Esta capacitación es muy elemental, pero pues hay que hacerla, es una habilidad psicomotora. Nosotros aquí en Colombia, en la Sociedad de Anestesia, hicimos un afiche llamado Salvado a la Carta, en la cual pues en cada paso se exponía lo que debía hacer la persona que presencia el atoramiento. Y esto fue muy efectivo, inclusive lo hicimos en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, capacitando a las personas que están en los restaurantes. Esto hay que hacer, esto salva vidas. Y de hecho hay muchos reportes aquí en Colombia de que esas personas capacitadas han salvado vidas.
Doctor, ¿cuál es la historia de esta maniobra que se utiliza para desaturar a las personas?
El doctor Henry Heimlich, un americano, en la década del 70, describió esta maniobra a partir de una botella plástica. Entonces él decía, mire, esta botella plástica tiene aire adentro. Si yo le pongo, y es plástica, o sea, es elástica, si yo la aprieto, el aire puede expulsarme un cuerpo que yo le ponga en la boca de la botella. Y efectivamente puso un cuerpo extraño en la boca, una bolita de icopor, pero a presión, y luego apretó la botella y el aire comprimido expulsó el cuerpo extraño. Entonces, esta maniobra, dijo, lo mismo pasa en el tórax. El tórax es elástico, tiene aire en los pulmones, entonces lo que hay que hacer es apretarlo para que el aire al estar comprimido expulse el cuerpo extraño. Y esta maniobra se denominó la maniobra de Heimlich. Henry Heimlich. Y esa maniobra se puede hacer de pie, apretando el abdomen o el tórax, se puede hacer acostado, apretando, haciendo las compresiones torácicas, puede hacerse en una persona obesa o en una embarazada. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo le vamos a apretar a una embarazada? También una embarazada, si se atora, se le pone las manos debajo de los senos y por encima del abdomen del gran aumento del diámetro que tiene el abdomen por el útero avanzado, en un aumento avanzado, un embarazo avanzado, se aprieta allí fuerte y la persona se desatora. El doctor Henry Heimlich murió hace 2 años, de 94 años, y él había descrito la maniobra y nunca la había hecho con fines de salvarle la vida a alguien. Y estando en un ancianato, una anciana se atoró y él se levantó de la mesa y fue inmediatamente y le hizo la maniobra y la desatoró. La señora sobrevivió y él dijo, ahora sí me puedo morir tranquilo. Ya pude fehacientemente demostrar que la maniobra sí sirve. Y unos meses después, el doctor Henry Heimlich falleció, pues por la edad, ¿no? Ya tenía 94 años. La historia, Henry Heimlich, el gran adalid de la maniobra de desatoramiento.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por este tiempo y por esta información tan valiosa que nos ha brindado el día de hoy. Así que todos, por favor, a aprender a hacer estas maniobras para que podamos salvar vidas.
Con mucho gusto, Anita y Juanito, con mucho gusto.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestro video, ¿Cómo responder ante el atoramiento? Maniobra de Heimlich, donde el doctor Navarro nos explica paso a paso cómo reaccionar ante esta situación.
Recuerden escuchar nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.